¿Alguna pregunta sobre lo que vimos el otro día? Aquí o en el otro lado, aquí ya me habéis dicho que no. Online, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos el otro día? ¿Sobre la forma de llevar a cabo la asignatura? ¿Alguna historieta? ¿Nada? Vale, pues bueno, entonces, continuamos donde lo dejamos el otro día, yo también encantado. Habíamos visto la pequeña introducción del tema primero, sobre lo que es historia del derecho, habíamos hecho la delimitación material, temporal y espacial, y habíamos empezado a hablar sobre las tradiciones jurídicas prerromanas, ¿no? Las tradiciones jurídicas de los pueblos arcaicos. Si os acordáis, vimos un listado de características más o menos generales a todos ellos, y si os acordáis, terminamos la sesión hablando de esta institución tan particular que era la cobada, ¿verdad? Que estamos hablando de que era el patriarcado y tal y cual. Vale, pues continuamos a partir de ahí. Seguimos con los pueblos preromanos, seguimos con las tradiciones jurídicas que existían en la península ibérica antes de la llegada de Roma y que en algunos casos pervivirán aún después de la estadía de los romanos, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Hay un instante que marca un cambio, fundamental, que marca una modificación, una especie de salto adelante en la tradición jurídica de estos pueblos, que es el cambio de Tartessos. El cambio que se produce en Tartessos. ¿Cuál es el problema? Nosotros vamos a analizar un poquitín, vamos a ver las 4, 5, 6 características sobre la tradición jurídica y cultural. Vemos que se une la tradición jurídica y cultural en Tartessos. Pero tenemos un problema, y es que estamos hablando del mito de Tartessos. No sabemos lo que era Tartessos y ni siquiera sabemos dónde estaba. Se sospecha que... Lo seguro es que estuviera radicado en el suroeste peninsular, en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, del Coto de Doñana, es más o menos lo que se suele considerar. Pero no sabemos exactamente lo que era. Aparece citado en la Biblia, las naves de Tarsis, pero no sabemos si esas naves de Tarsis eran porque provenían de Tarsis, eran una forma de naves particulares, no sabemos si era una ciudad, si era un reino, si es una unión de ciudades, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que conocemos de Tartessos está sumido en el mito. Y dentro de esta inmersión en el mito se presta bastante importancia al salto civilizador que supone Tartessos. Tartessos tiene una sociedad ya arreglada y una sociedad que está estratificada, perdón, en clases sociales. ¿Vale? Una sociedad, además, que soporta o tiene cambios de carácter económico. Tartessos es considerada, insisto, posiblemente de manera mítica, la primera sociedad eminentemente agropecuaria, agraria, agrícola, ganadera, de la península ibérica. Hasta entonces, como mucho veíamos una combinación entre lo agropecuario y la idea del cazador-recolector. Entonces, dentro de esta idea, dentro de estos cambios, Tartessos introduce cambios también desde el punto de vista jurídico. El primero que se va a mantener hasta la actualidad es que la sociedad de Tartessos es la primera que introduce el tabú del incesto, el tabú cultural y el tabú jurídico del incesto. Es también la primera sociedad que elabora normas penales. ¿Cuál no significa que antes no tuviéramos derecho penal? Pero sí que aquí elaboramos normas, las tipificamos. Antes estábamos sometidos a una absoluta casuística, y en Tartessos ya se produce una regulación. Digamos que en Tartessos ya tú sabes antes de hacer algo si lo que haces es un delito o no. Y en general en Tartessos Insisto, de forma cuasi mítica se produce la fijación de las primeras normas jurídicas. Primeras normas jurídicas entendidas como tales. Las normas codificadas, con una serie de criterios que si se rompen que pueden ser impuestos de manera coactiva, con una serie de criterios que si se rompen pueden acarrear una sanción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Insisto, semimítico, pero supone un cambio de interés que debemos tener en cuenta. Claro, todas estas normas jurídicas que aparecen en acceso, las que aparecen en otras civilizaciones en la península ibérica, tienen diferentes particularidades. Son normas jurídicas, lo comentamos el primer día, si os acordáis, que están regidas por un criterio de personalidad. O dicho de otra manera, son normas jurídicas que se aplican a una determinada persona, a un determinado grupo de personas, más habitualmente a una determinada familia. Familia entendida desde un punto de vista amplio. Lo vamos a ver ahora. Claro, esta visión personalista del derecho no resulta útil, mejor dicho, solamente puede resultar útil en una serie de sociedades que sean prácticamente estancadas las unas de las otras. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros queremos establecer una serie de interrelaciones sociales, culturales y o económicas, vamos a necesitar un mínimo de derecho en el cual cobijarnos. ¿Vale? De tal forma que, de manera casi natural, podríamos decir, el derecho, que inicialmente, insisto, era un derecho único y exclusivamente familiar, cada familia, cada clan, cada apellido tenía su propio derecho, de manera, insisto, cuasi natural, este derecho se va a ir extendiendo. Y se va a ir extendiendo de una forma muy sencilla. En un primer momento nosotros tenemos una cosa que se llama gentilitas, con G, gentilitas. ¿Vale? ¿La gentilitas qué es? La familia nuclear. El padre, la madre, los abuelos, los tíos, la familia nuclear. En un primer momento es esta familia nuclear la que comparte el mismo derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y las diferentes gentilitas o gentilitas se agrupan en una gens, una gens, con G. De muchas gentilitas a una gens. ¿Qué es una gens? Una familia amplia, una familia ya no nuclear. Una familia donde aparecen los primos segundos, los abuelos, los tíos abuelos, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que hemos hecho es ampliar el derecho. ¿Vale? Y por último, estas gens se agrupan y acaban formando lo que se llama tribu. En ocasiones se identifica gens y tribu, pero en otras no. Básicamente, ¿cuál sería la diferencia? Que en las tribus ya no tenemos una ligazón de sangre. Gentilitas, una familia chiquitita. Juntamos las diferentes familias chiquititas y hacemos una familia grandota, que es la gens. Las gens se unen entre ellas, ya no tienen lazo de sangre y forman una tribu. Y esa tribu comparte el mismo derecho. Pero seguimos teniendo el mismo problema. Lo que pasa es que ahora tenemos elementos nucleares más grandes, ¿no? Ya no somos solo familias, sino que somos tribus. Pero seguimos teniendo el mismo problema. ¿Cómo compartimos el derecho con la tribu del lado? Nosotros somos una tribu que habita un valle de aquí, de Cantabria, el Valle de Gabordia. ¿Cómo compartimos el derecho con la tribu que habita en el Valle del Nansa? Bueno, pues fundamentalmente tenemos dos maneras. Dos maneras que serán muy utilizadas, especialmente la segunda, vamos a ver, por los invasores, o los visitantes, en un primer momento, griegos, púnicos, fenicios y romanos. Primera manera, los pactos de hospitalidad. ¿Qué es un pacto de hospitalidad? Un pacto en el cual dos tribus se comprometen a prestarse protección y ayuda mutua. Siempre en condición de igualdad. Los pactos de hospitalidad se firman en una cosa que se denominan teseras de hospitalidad. Teseras o téseras. Son tablillas. Una tésera es una tablilla. Básicamente, ¿qué es una tésera de hospitalidad? Es algo, un objeto, puede ser una tablilla, puede ser una pequeña joya, que se parte en dos y cada una de las dos partes que ha firmado ese pacto de hospitalidad se lleva una para su casa. Porque si nosotros, imagínate que nosotros firmamos un pacto con los del valle de al lado, diciendo que cuando vengan los malos, nos comprometemos a ayudarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos una esperanza de vida de 30 años, que en caso estamos en el siglo II antes de Cristo. A lo mejor en 50 años no han aparecido los malos, pero para cuando aparecen, ya no queda nadie vivo de los que habían firmado eso. Entonces los del pueblo de al lado vienen con su parte de la tesera de hospitalidad. Es como en las pelis de Hollywood, ¿no? Cuando se trae un medallón y se unen las dos partes. Exactamente lo mismo. Vienen con su parte y dice, oye, mira, esto encaja, me tienes que ayudar. Esas son las teseras de hospitalidad, que son el objeto físico que fundamenta los tratados de hospitalidad. ¿Vale? Que, insisto, siempre están en pie de igualdad. Diferente es lo de la segunda manera de compartir, por así decir, nuestro derecho, que son los pactos de clientela, o de establecer relaciones jurídico-sociales, mejor dicho. Los pactos de clientela. La característica es que en los pactos de clientela siempre partes en pie de desigualdad. Siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Básicamente, ¿qué se hace en un pacto de clientela? Una persona o un pueblo promete clientela a una persona o a un pueblo en forma de fidelidad y servicios de protección. Esto fue muy utilizado, como decía, por fundamentalmente tanto los púnicos, los cartagineses, como los romanos. ¿Vale? En el caso de que hablemos de una clientela de tipo militar, aquí, en la península ibérica, se denomina fides ibérica o devotio. Fides ibérica o devotio es un pacto que nosotros firmamos con un líder militar, normalmente cartaginés en este caso, para protegerlo y luchar por el libro.
En el tratado, el pueblo que estuviese, o sea, que estuviese con más poder, que ganaba por tiendas de protección al pueblo.
Ganas que amplías tu poder. Porque tú lo que estás ampliando es el espacio militar. ¿Qué ganabas? Vale. Es como una especie de pacto social. ¿Vale? Yo me garantizo que los pueblos de los cinco valles de alrededor no me van a atacar. Yo les defiendo a ellos si les ataca otro pueblo chiquitito. ¿Vale? Yo soy el jefa. El tío, imagínate, yo tengo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo 10 tanques. Y los paisanucos de los cinco barrios de los cinco valles de alrededor no tienen tanques, tienen solamente escopetas. Entonces, si a esos cinco, a esos paisanucos de los valles les atacan los de otros valles con escopetas, yo voy con un tanque y me les cepillo. Sin problemas. En cambio, yo lo que necesito son soldados. ¿De dónde los saco? De esos cinco valles. ¿Vale? Te he puesto este ejemplo muy extremo. Imaginemos ahora, hemos dicho, la devotio, que es con los cartagineses. Imaginemos que estamos hablando con los romanos. ¿Vale? Con los romanos, además, había una serie de movidas. Tú tenías que hacer un pacto con los dioses ultratelúricos y además te comprometías a suicidarte en el caso de que el general con el que hubieras firmado el pacto cayera en batalla. ¿Vale? Es lo que se llama los soldurios. Los soldurios. Si el paisano con el que has firmado el pacto se le cepilla en mitad de una batalla, tú te tienes que suicidar, en teoría. Entonces, Roma firma un pacto con todos estos pueblos. Si viene un pueblo ajeno a estos, Roma no tiene ningún problema en aplastarlo, porque es una sociedad, o sea, es una máquina bélica perfecta. Pero hasta las máquinas bélicas perfectas necesitan la mano de obra, engrasarlo. ¿Con qué? Con vidas, con personas. ¿Lo ves ahora como lo que te digo? Vale. Pues estas son las formas de intercambio, insisto, sociocultural o sociojurídico que tenemos entre diferentes pueblos de la Hispania prerromana, incluso, como ves, entre diferentes pueblos de la Hispania prerromana y pueblos que son invasores o que son visitantes o como quieran. Vale. ¿Alguna duda sobre todo esto? No. Vale, pues pasamos entonces. Pasamos de la Hispania prerromana a la Hispania romana. Proceso jurídico de romanización. Vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo. Vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista jurídico, y vamos a ver la misma evolución del derecho romano en Hispania. No vamos a ver el derecho romano, que lo veis en otra asignatura, Fundamentos del Derecho se llama, ahora, los Fundamentos del Derecho, no vamos a hablar del derecho romano, entre otras cosas porque el derecho que os enseñan en esa asignatura es derecho romano de calidad, derecho romano bueno. Y vamos a ver cómo en la península ibérica, por razones que también me explicaremos, el derecho romano ya no es de calidad. Es un derecho romano corrompido, es un derecho romano prostituido, es un derecho romano que va bajando en su nivel paulatinamente. Entonces, particularidad, que tenemos que tener un pequeño mapa y una pequeña cronología en la cabeza. No me interesan, a mí no me interesan, y creo que en los exámenes tampoco interesan especialmente las fechas. Las fechas concretas, ¿vale? Si en un examen os ponen un código visigodo y me ponéis que es del siglo I después de Cristo o antes de Cristo, eso es una cagada. Porque confundimos periodos. Ahora, fechas concretas como las que os voy a dar yo ahora no nos interesan tanto. Os las doy para que tengamos una idea. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de el sistema jurídico hispano-romano, me voy a referir a un espacio temporal muy grande y un espacio espacial, valga la redundancia, cambiante. Un espacio temporal muy grande que va desde el 218 a.C., que es cuando los romanos desembarcan en Ampurias, hasta el 486 d.C., que es el fin más o menos establecido del Imperio Romano de Occidente. Sabéis que el Imperio Romano de Oriente duró otros 1000 años, etcétera, etcétera, y que por cierto los paisanucos del Imperio Romano, los emperadores del Imperio Romano, no se enteraron que desapareció el Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya había trasladado toda su pompa y su boato a Oriente, a Constantinopla, a Bizancia.
También en el examen, si no estamos
seguros
de la fecha, es que
has equivocado por el plano. Sí. Vale. Sí, ya te digo, no es un error grave. No es un error grave. El error grave es confundir periodos. Porque entonces lo que me demuestras es que no has entendido. Lo que se demuestra en el examen, no tú, vamos a ir peor, personalizar. Lo que se demuestra en el examen es que no has entendido. Si, ya te digo, si, o imagínate que yo te pongo, que en el examen te pongo un fuero y me dices que es del, pues eso, de época visigótica. Ahí lo que me estás demostrando es que no tienes el concepto claro. Entonces eso es un error grave. Imagínate que te pongo. Imagínate que te ponen el fuero de No, hombre, no. A ver, uno de por aquí, joder. El fuero de San Vicente de la Barquera. ¿Vale? ¿Te acuerdas del fuero de San Vicente de la Barquera? Bueno, uno que me acuerdo yo de la fecha. Que es de 1910. Pues ahí, y tal. Y en vez de poner que es de 1210, pones que es de 1214. No importa. No importa, porque es lo mismo. Incluso sería, en este caso, sería el mismo monarca. No, no, no nos importa. Si en vez de 1210 me pones 711, sí. Entonces, lo que os quiero transmitir es que no nos volvemos locos con las fechas, porque yo entiendo que en memorizar fechas existe un esfuerzo muy grande, que a lo mejor no cunde en relación a lo que luego puedes desarrollar en el examen. Siempre se dice lo contrario en los estudios de historia, pero aquí hay que entender las cosas, las asimilamos y las volcamos. Es mucho más sencillo. Vale. Entonces, como decía, desde el 218 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Durante 400 años, desde el 218 a.C. hasta el 212 d.C., que es el momento de la nueva constitución turiniana, y luego vamos a ver lo que es eso, van a convivir el derecho romano y los derechos prerromanos. ¿Por qué? Porque el derecho romano es el derecho de primera división. Y durante este tiempo, durante estos cuatro siglos, hay derecho de primera y de segunda división. A partir de entonces, en teoría, va a haber solamente derecho de primera división. Digo en teoría porque vamos a ver que no es cierto. Vamos a ver cómo se siguen manteniendo ideas jurídicas prerromanas en espacios que a Roma no le interesan, fundamentalmente espacios rurales. Y luego, como decía, lo fijamos desde un punto de vista temporal y lo fijamos desde un punto de vista espacial, porque estamos hablando de un espacio diferente a lo largo del tiempo. El proceso de romanización, de conquista de la península ibérica, fundamentalmente tiene cuatro partes, cuatro momentos, mejor dicho. El primero es la conquista de la zona levantina y andaluza, se produce de manera prácticamente pacífica y de manera muy sencilla, porque son zonas que ya estaban muy en contacto con los pueblos fenicios y con los pueblos púnicos. En un segundo momento se produce una penetración en la meseta a través del Valle del Ebro y de la meseta inferior, la penetración en el interior de la península. El tercer momento es ese que podemos establecer como espacio icónico con la caída de Numancia en el 133, y el último momento y definitivo es el que se produce durante las guerras cántabras, bajo ya el reinado de Octavio Augusto, entre el 29 y el 19 a.C. ¿Vale? Dicho de otra forma, redondeando, durante 200 añitos, el espacio de los romanos en la península ibérica no es toda la península ibérica, sino que es cambiante. ¿Vale? Y a medida que se produce esta conquista, esta romanización de tipo militar, se va a producir también de forma paralela la llamada romanización jurídica. La romanización jurídica es el proceso según el cual Roma, con mayúscula, va haciendo partícipe a personas individuales o a colectivos, vamos a ver de qué manera enfocamos esto, de su derecho. ¿Vale? Claro, una vez dicho esto, una vez que hemos dicho que Roma hace partícipes a personas individuales o colectivos de su derecho, tenemos que resolver la siguiente cuestión, que nos surge de manera casi natural. Dice, oye, pero todo el mundo no tenía los mismos derechos. Pues no, exactamente igual que hemos visto, ¿cómo? Las diferentes gens y gentilitas, había distintos derechos, pues con Roma es exactamente lo mismo. Fundamentalmente, ¿qué vamos a tener con Roma? Vamos a tener 4 grados de derechos. Primero, el derecho romano, que es el derecho que disfrutan los ciudadanos romanos. Es el que tiene todo. Todo. Te viene el pack completo. Tiene todos los beneficios del derecho romano. ¿Vale? Y es el derecho que inicialmente tienen los ciudadanos de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Es que desde un primer momento, desde muy temprano, Roma empieza una expansión. Empieza una expansión de tipo militar, de tipo comercial, de tipo económico y de tipo cultural. Entonces, desde ese primer momento, los romanos, los ciudadanos romanos, se encuentran con un problema. ¿Cuál es el problema? Dices, oye, ¿qué derecho tienen estos paisanos? Nosotros somos ciudadanos de Roma, pero estos paisanos que vamos conquistando y que pasan a formar parte de lo que ya empieza a ser una conquista territorial nuestra, todavía no es un imperio, pero de lo que empieza a ser, podríamos decir, un espacio territorial nuestro, ¿qué derecho tienen? Y los romanos se inventan un segundo derecho, un derecho de segunda división, que es el derecho latino. Se llama derecho latino porque lo primero que conquistan los romanos es el Lacio, Lacio, que es la comarca alrededor de Roma. Y los naturales del Lacio son latinos. Entonces, ¿qué es este derecho latino? Pues es el derecho que le interesa a Roma extender. ¿Roma qué quiere hacer con estos paisanucos del Lacio? Roma quiere comerciar. Roma es muy pragmática. Entonces dice, bueno, como queremos comerciar con ellos, les vamos a dar el derecho comercial. Dicho de otra forma, el derecho privado. ¿Vale? Fundamentalmente eso, derecho privado, tráfico de cosas, inter vivos o mortis causa. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces tenemos derecho de primera división, derecho romano, que tiene todo. Ciudadanos. Derecho de segunda división, derecho latino, los latinos. Tienen derecho privado. Tercer tipo de derecho. El derecho de los peregrinos. Jurídicamente personas libres que tienen su propio derecho, pero que viven dentro de los limes, de los límites del imperio o de la república romana. Dicho de otra forma, todos los paisanos que viven en el imperio romano y no son ni ciudadanos ni latinos. ¿Vale? Entonces, ¿estos qué ventaja tienen? Las que tuvieran su propio derecho. Roma normalmente, cuando conquista una ciudad, cuando conquista un pueblo, establece con esa ciudad, con ese pueblo, un foedus, un tratado. Si la ciudad ha sido buena y se ha rendido, el foedus es aequum. ¿Qué significa esto? Que Roma deja que esa ciudad haga lo que le salga a las narices, pero no va a poder tener lo que llamaríamos hoy en día ni política exterior, ni ejército, deberá contribuir con tropas al ejército romano y evidentemente quedará integrado dentro del sistema tributario romano. Cuando la ciudad se ha portado mal, podemos hablar de un foedus inicuo, que tiene menos ventajas, o directamente podemos hablar de las llamadas ciudades dediticias. Las dediticias son ciudades que se han defendido hasta el final y Roma les paga con la misma moneda. Es decir, las arrasa por completo. Digo que los romanos son muy pragmáticos. Entonces, dentro de esta idea, imaginaos que tenemos una ciudad con un foedus aequum y tenemos los paisanucos en la ciudad viviendo tranquilamente, bajo su mismo derecho. Bajo el derecho anterior al derecho de los romanos. Derecho prerromano, derecho arcaico. Esos son peregrinos. Entonces veis que ya tenemos tres cosas, no dentro de los lindes de Roma, dentro de los limes. Ciudadanos romanos con derecho romano. Latinos con derecho latino. Peregrinos con su propio derecho. Y luego tenemos un cuarto tipo de paisanos, que son los bárbaros.
Bárbaros,
sí, como Conan. Los bárbaros son todos aquellos que están fuera de los limes del derecho romano. Perdón, de Roma. ¿Vale? De la República Romana o del Imperio Romano. Todos aquellos que están más allá de la frontera. No es una... no tiene un componente negativo la palabra bárbaro. Es una definición. Todos aquellos que no están dentro de la frontera de Roma. ¿Vale? Entonces, claro, hemos dicho, las ciudades se rinden y las ciudades pueden seguir funcionando igual. Así, las ciudades siguen funcionando igual, pero mediante una organización romana. Roma impone su organización administrativa. ¿Vale? Entonces, este número de ciudadanos romanos y este número de ciudadanos latinos se va a ir incrementando con el tiempo. Se va a ir incrementando con el tiempo por diversas causas, por diversas razones. Vamos a tener concesiones de ciudadanías selectivas. Mejor dicho, vamos a tener concesiones individuales y colectivas, tanto de ciudadanía como de latinidad. Concesiones individuales de ciudadanía puede ser por virtutis con V, virtutis causa o per honorum, o por honores. Lo primero, toda aquella persona que le haya prestado a Roma servicios militares con valentía, es decir, los que han ido a las legiones. Tú vas a las legiones, vuelves y eres ciudadano romano. Y per honorum, todas aquellas personas que hayan ejercido una magistratura dentro de estas ciudades rendidas. Es decir, los que hayan sido, diríamos hoy en día, el alcalde, los concejales, el jefe de policía, toda esta gente. Todos esos salen de la magistratura siendo ciudadanos romanos. ¿Vale? Y luego tenemos concesiones generales. Esto es individual. Luego tenemos concesiones generales. Vais a ver que tienen truco las concesiones generales. Tenemos una primera concesión general de latinidad. Es muy temprana. Muy temprana. Es en torno al año 73-74. Es la concesión de Vespasiano. Concede la latinidad a todos los habitantes del interior del imperio. Dicho de otra forma, desaparecen, en teoría, vamos a ver por qué digo esto, los peregrinos. La latinidad. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? El que da Caracalla. Caracalla, en la Constitutio Antoniniana, el año 212 después de Cristo, concede de manera general la ciudadanía a todos los habitantes del interior del imperio, con excepción de algo que él llama, o que se denomina, no sabemos muy bien qué es, los dediticios. No sabemos si se refiere a los esclavos, si se refiere a los bárbaros que viven dentro del limes del Imperio Romano. Imagínate a alguien de fuera del Imperio Romano que en ese momento está allí comerciando por unos años, no lo sabemos. Pero bueno, entonces, en teoría, a partir del año 212 ya solo tenemos un único derecho, ¿no? Porque si todos somos ciudadanos romanos... Vale. Esto que tiene mucha importancia en la teoría y que es muy llamativo y es muy visual, ¿no? La idea esta. En la práctica no tiene casi nada de importancia. Y no tiene casi nada de importancia por dos razones. Primera, coño, estamos hablando del año 212. El grado de ciudadanía, o sea, la condición de ciudadano romano es hereditaria. Si yo la tengo, mis hijos la tienen también. Entonces, para el año 212, prácticamente todas las personas que a Roma le interesa que sean ciudadanos romanos, en la península ibérica, donde Roma lleva en unos sitios o en otros entre 400 y 200 años, prácticamente todas las personas que le interesan ya son ciudadanos romanos. Porque todos han sido virtutis causa, los menos, porque al final los soldados no le interesan tanto, pero honoren, los que gobiernan, los que están, el alcalde, el concejal, todas estas cosas que hemos visto. Ya, no son ni alcalde ni concejal, pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, hacemos ciudadanos romanos a personas que no nos interesan. Y no solo eso. En segundo lugar, no afecta mucho, no tiene mucha importancia, porque apenas tiene aplicación práctica en las zonas poco romanizadas. Por eso he dicho antes que en teoría pasamos a tener un solo... era un privilegio ser ciudadano romano, pregunto a un compañero si era un privilegio. Tenías un derecho privilegiado con respecto a los demás. Claro, claro. Tenías ventajas desde el punto de vista del derecho privado y del derecho público, las dos cosas. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, Roma entiende el mundo. Desde la ciudad con mayúscula, con C mayúscula, que es Roma, hasta la ciudad con C minúscula. Y todo lo que rodea a la ciudad, a cualquier ciudad, Roma considera que es el cinturón agrícola. Cinturón agrícola que puede tener cientos de kilómetros y que puede contener cientos de pequeños pueblos, villas, etcétera, etcétera. Aldeas, como queráis llamarlo. En todos esos sitios, o mejor dicho, de todos esos sitios, Roma pasa. No le interesa. No mete ahí el morro. Por lo tanto, todos esos sitios, ¿qué siguen haciendo? Siguen desarrollándose según su derecho tradicional. Derecho tradicional que introduce cambios, introduce instituciones romanas, por supuesto, pero sigue siendo el derecho arcaico. Sigue siendo el derecho arcaico. Y en todos estos sitios no afecta la concesión de ciudadanía de Caracalla, porque ellos siguen a lo suyo. Siguen exactamente a lo suyo. ¿Vale? Entonces, esta teoría de que a partir del 212 ya solamente tenemos ciudadanos romanos ejerciendo el derecho romano, es parcialmente falsa. Queda muy chula y es muy, muy, muy comprensiva, pero es falsa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque existe una figura, y introduzco una de las ideas que os voy a ir repitiendo a lo largo del curso. Introducimos aquí una figura que aparece por primera vez y va a seguir apareciendo, os insisto, que es la figura del hispano-guión. En este caso son hispano-guión romanos. Normalmente nosotros, cuando nos cuentan la historia, decimos, bueno, tenemos ahí la península ibérica y tal, llegan los romanos, invaden la península ibérica y automáticamente, de forma casi natural, en nuestra cabeza, empezamos a pensar en todos los paisanucos que empiezan a llevar sandalias, toga romana y tal y cual. Año 711, invasión de los musulmanes, invaden los musulmanes y empezamos a pensar que todos los paisanucos empiezan a llevar turbantes, el alfanje y tal y cual. Los visigodos, y son todos rubios y tal y cual. Siempre en estos grandes cambios estamos hablando de minorías. La inmensa mayoría, ¿qué son? Los hispano-guión. Los hispano-guión romanos, los hispano-guión musulmanes, los hispano-guión visigodos. Dicho de otra forma, el mismo pavo, bajito, cetrino, vestido exactamente igual en el siglo II a.C. que en el siglo XIX, con calzas y que se gana la vida cultivando la tierra con cuatro gallinas y a tomar por culo. Que está lo suyo. ¿Vale? Entonces estos hispano-guión, en este caso hispano-guión romanos, no les afecta el derecho romano. Porque ni siquiera les afecta de forma muy profunda la romanización. ¿Vale? De forma muy profunda. Entonces, con esta idea, ¿cómo es el derecho? Que el derecho romano, mejor dicho, que rigen Hispania. ¿Cómo es el derecho romano que se aplica en Hispania? ¿Sabéis que el derecho romano se basa en dos ideas, fundamentalmente? La idea de la autoritas y la idea de la potestas. La autoritas es el saber socialmente reconocido, que es el que tendrán los grandes juristas, y la potestas es el poder socialmente reconocido, que es el que tiene cualquier persona con capacidad para oficializar leyes, normas, etcétera, etcétera, etcétera. Las fuentes del derecho romano en Hispania van a tener fundamentalmente cuatro orígenes. Pero van a tener cuatro orígenes mantenidos en el tiempo, aunque de contenido cambiante. ¿Por qué? Porque en Hispania vemos que, como es una provincia muy temprana, los romanos desembarcan en Hispania muy pronto, en el siglo III antes de Cristo, pues se vive en esta provincia los grandes cambios políticos de Roma. O dicho de otra forma, vamos a tener una Hispania romana republicana y una Hispania romana imperial. Entonces, en la Hispania romana republicana, en ambas ideas, en ambas realidades, vamos a tener cuatro fuentes del derecho. Pero vais a ver que durante la Hispania romana imperial las cuatro fuentes del derecho tienen truco, porque en realidad son una. Empezamos con la republicana, cuatro fuentes del derecho. En primer lugar, las leyes emanadas de los comicios. Los comicios son asambleas cívicas que están ordenadas por centurias y que dictan leyes. Pueden ser leyes que dictan ellos mismos o leyes que emanan de los comicios a petición de los magistrados. ¿Vale? O sea, los comicios, la reunión de las asambleas ciudadanas. En segundo lugar, segunda fuente del derecho, segunda institución de la cual emanan leyes, el Senado. El Senado tiene una intervención más confusa. ¿Por qué? Porque no queda claro si su actuación equivale a leyes o no. Vamos a pensar que sí, ya lo digo, no estamos estudiando derecho romano aquí. Los senados dictan senatoconsultas o senadoconsultas. Opiniones autorizadas de los paisanucos que cumplimentan el Senado, que son los tíos más importantes de cada lugar, sobre temas que les soliciten los magistrados. En tercer lugar, tercera fuente, los propios magistrados. Los magistrados que tienen imperium dictan normas. Y en tercer lugar tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia, que en algunos casos muy determinados, tiene fuerza de norma legal. Es decir, las obras de los juristas. El único momento a lo largo de la historia, junto con la jurisprudencia de la Edad Media, ¿vale? Ya veremos cómo, y la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo. Vale, insisto, esto en teoría. Mejor dicho, esto durante la Hispania Republicana. ¿Qué es lo que pasa? Que también hemos visto que, aunque los romanos llegan muy pronto, tardan mucho, ¿no?, en conquistar Hispania. Y hemos dicho que el momento definitivo, el momento último, que son las guerras cántabras, es un movimiento que ya hace el primer emperador, Octavio Augusto. Entonces, de primeras, el derecho que efectivamente desembarca en Hispania El derecho que efectivamente se aplica en Hispania, no el derecho que se aplica esporádicamente en los primeros sitios, en las primeras colonias, el derecho que efectivamente existe en Hispania ya es un derecho bastante corrompido, bastante prostituido. Es un derecho además bastante influenciado por factores externos. Es un derecho adaptado. Factores externos que vienen de los derechos prerromanos, pero también y sobre todo de la interactuación entre esos pueblos arcaicos, esos pueblos prerromanos, con otras civilizaciones, fundamentalmente griegas y fenicias. Y en segundo lugar, lo que decíamos, coño, es que me estás diciendo que la República Romana fallece, entre comillas, en el cambio de era, más o menos, ¿no? Lo redondeamos así, no vamos a volvernos locos. Y que, curiosamente, el final de la conquista de Hispania se produce en el cambio de era. ¿Cómo funciona el derecho romano bajo el imperio? Bueno, pues aquí hay que pensar un poquitín en la mentalidad romana. Los romanos odiaban la monarquía. Roma empezó como una monarquía, acabó aquello de forma muy fatal para ellos, y en el ADN, en la genética, en la cultura, en el acervo cultural romano, la monarquía era vista como algo deleznable, como algo a evitar. Entonces, si os fijáis, los emperadores se arrogaban el imperium. Nunca fueron denominados reyes. No se denominaron reyes. Se denominaban emperadores. Entonces, estos emperadores mantenían todas las fórmulas. Mantenían las apariencias de, entre todas las comillas del mundo, una democracia republicana como la que existía en la República de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que mantenían solamente las apariencias. En la práctica, en la teoría, siguen existiendo estas cuatro fuentes del derecho durante el Imperio Romano, en Hispania. En la práctica, solamente hay una fuente del derecho. ¿Cuál es? La voluntad del emperador. Ni más ni menos. Se hace lo que el emperador quiere. Los únicos juristas que pueden dictar normas son aquellos que tienen la ley sin autoritate principis. O dicho de otra forma, a quienes el emperador les dice con el dedazo, tú y tú. Las leyes de magistratura tienen que pasar el visto bueno del emperador, los senato consulta quedan para cosas muy menores, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente el emperador, ¿vale? Y a esto hay que sumar, y con esto vamos a terminar la clase, la vulgarización del derecho romano. La aparición del derecho romano vulgar. Exactamente es igual que ocurre con el latín, o sea, el latín clásico al latín vulgar. Vamos a ver la transición entre el derecho romano clásico, derecho romano más perfeccionado, de en torno al año 230 a.C., al derecho romano del fin del imperio. Y el derecho romano del fin del imperio ha cambiado mucho, es un derecho mucho más pragmático, y es lo que se llama derecho romano vulgar. ¿Por qué aparece este derecho romano vulgar? Bueno, pues por varias razones. Primera, os digo, con esto terminamos. Hay una falta de grandes juristas a partir del siglo III. Coño, ¿cómo va a haber grandes juristas si ya no hay grandes juristas? Si el jurista importante es el tío al que señala el emperador con el dedazo. Ya no hay juristas, hay colegas. Por lo tanto, se va degradando la actividad jurídica, se va degradando la práctica jurídica y no tenemos grandes figuras que puedan elucubrar sobre un derecho de altos vuelos. En segundo lugar, se van introduciendo cada vez más factores en el derecho romano provenientes de derechos prerromanos indígenas. Bueno, es lo mismo invadir Hispania las dos Sicilias, el Lacio, la Toscana, la Galia, etcétera, etcétera, que abarcar prácticamente todo el mar, sí, prácticamente todo el Mare Nostrum y hasta Armenia, como llegaron a hacer los romanos en el momento dado. Se van introduciendo diferentes factores de derechos prerromanos indígenas. Tercer elemento, la presión que va ejerciendo cada vez mayor el cristianismo sobre el derecho romano. El cristianismo con una serie de factores de carácter fundamentalmente socioeconómicos, específicamente la eliminación de la esclavitud, que van eliminando algunos factores clásicos, algunos elementos clásicos indispensables del derecho romano clásico. Y luego, un batiburrillo, ¿no? La introducción de elementos germánicos a raíz de que Roma tira de tropas de los pueblos germánicos para defenderse de otros pueblos germánicos. Eso lo veremos en su día. Transformaciones de tipo socioeconómicos. Aparición de situaciones donde el derecho clásico es inaplicable. Todo eso que va creando el derecho romano vulgar, un derecho que tiene tres características y con eso ya terminamos. Continuidad en las formas, pero cambios en la esencia, exactamente igual que hemos visto con el paso de la República al Imperio. Continuamos con las formas, continuamos con las apariencias, pero cambiamos la esencia. En segundo lugar, aparición en el derecho de ideas afectivas. Y por último, lo que siempre ocurre cuando se produce una vulgarización cultural, pragmatismo. Se eliminan las ideas elevadas y se intercambian por ideas pragmáticas, ideas que funcionan durante un tiempo limitado. Porque las ideas pragmáticas suelen ser, por propia naturaleza, hijas de la casuística. ¿Vale? Más o menos hemos seguido esto. Yo sé que ha sido un poquitín más caótico que el otro día, igual un poco más complicado, pero más o menos hemos ido siguiendo el hilo conductor. Vale. La semana que viene veremos la organización municipal romana, cómo se llevaba a cabo el gobierno en estas ciudades que hemos visto. Veremos la organización provincial romana y ya pasaremos y entrarán los visigodos y invadirán los visigodos, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, ¿tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa? ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces apago esto y mañana o pasado subo el vídeo, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.